Escuchas MX Radio. MX Radio. MX Radio. Más que cultura.
You are listening to Construcción Radio, broadcasting from Mexico to the world.
Radio Independiente.
Ya estamos de regreso. Quiero mandar un saludo para toda la gente que nos está escuchando.
Nace un nuevo concepto.
MX Radio, transmitiendo desde el municipio de Coacalco, Estado de México.
MX Radio, el abuso de este producto es benéfico para tus oídos.
Escuchas Construcción Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo.
Construcción Radio presenta
Muñequita Linda.
Pasos de mi alma. En esta nueva era, recordemos sus momentos mágicos.
La música con la que crecieron, se enamoraron y soñaron.
Hay algo en su boca.
Comenzamos.
En este programa están reunidos nuevamente el tiempo, la música y nuestros recuerdos. Esas tonadas que un día llegaron, las escuchamos y bailamos.
Piti, 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 amor de mi amor, dime que me quieres. Apiádate. Piti, 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 dime que sí, regálame tu sonrisa.
Escuchando Pasos de mi alma.
Pero muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean bienvenidos, es una emisión más de Pasos de mi Alma. Y comenzamos este miércoles esta emisión. Estamos completamente en vivo, con mucho gusto de contar con su presencia, de saber que del otro lado de algún dispositivo, de algún teléfono, alguna computadora, algún radio, alguien nos está escuchando, y ese es usted. Por tal motivo seguimos agradeciendo. Y en cabina, con gran gusto, contando con la presencia inigualable de Martita Cárdenas. ¿Cómo estás, Martita?
Pues ya sabes, aquí presente como cada miércoles. Ajá. Disfrutando todavía un poquito del calorcito que se siente, que ya amenoró, pero todavía se siente un poquito de calor. Y pues bueno, les recordamos el número telefónico para que nos hagan llegar sus comentarios o peticiones, o quieran hacer algún comentario del tema que vamos a tener hoy o de la cápsula.
La cápsula está buenísima, ¿eh?
Hoy. Entonces es el 55-6140-1846. Repito, 55-6140-1846. Tenemos un programa muy bueno el día de hoy. Tenemos una buena selección de música que nos hizo nuestro buen Gasparín, que está allá afuera. Gracias. Y pues bueno, aquí feliz y agradeciendo a todos nuestros radioescuchas que están en Dolores Hidalgo, en Chihuahua, en Aguascalientes, en varias partes, Chihuahua, escuchándonos a Chihuahua.
Sí.
Y pues felices, aquí estamos presentes y pues muy agradecidos por estar un miércoles más y muy agradecida por estar aquí compartiendo micrófono con Paquito.
Muchas gracias, gracias a toda la gente que nos escucha y ya ya compartimos los puntos de contacto, el teléfono, correo electrónico, recuerden cabinamx.radio@gmail.com. Son los puntos de contacto y si usted pues simplemente desea escucharnos, también lo agradecemos. Y mensajes pues ya están ahí anotados los puntos donde usted puede dirigirse a esta cabina que es para usted. Ese trabajo es con gran gusto y el principal motivo para nosotros es usted, es el bienestar de todos, es el compartir una hora y media con buena vibra, buena plática. Y el tema del día de hoy, vamos a darle continuidad un poquito a lo de la semana pasada. Recordemos que la semana pasada, el miércoles, hablamos de todo lo que tuvo que ver para la imagen de la Ciudad de México el arquitecto y urbanista Mario Pani, todo el legado y todo lo que contribuyó para darle forma a esta gran ciudad. Y pues quedamos que un punto clave, algo pues ya más puntual, es el conjunto habitacional Nonualco-Tlatelolco, esta zona con gran historia. Y acordamos que sí daba para un tema y creo que para muchos más, para muchos programas más. Hay mucha historia ahí.
Que es demasiada historia, demasiada información.
Sucesos que han ocurrido.
Tiene muchas historias.
Yo estaba pensando hace unos días, no sé, aparte del Centro Histórico de la Ciudad de México, ¿qué otra zona es mayor a Tlatelolco en cuanto a historia, en cuanto a cultura, en cuanto a la imagen, ¿no?, en general de la ciudad? Y no encontré. Creo que después del Centro Histórico, otro punto importante pues es Tlatelolco, por todo lo que comentamos.
Fíjate que en el libro Azteca se me quedó muy grabado, no sé si lo han leído o lo has leído, y narra cómo va, que es lo que nos vas a platicar ahorita en un momento,
sí,
pero narra cómo van entrando a la ciudad de Tlatelolco y se ven las pirámides y se ven los banderines, que era una zona de comercio, y se ven las antorchas. Entonces, me imagino esa inmensidad de pirámides, la inmensidad de la gente robusta con sus piedras que utilizaban para curarse.
Sí.
Y plumas y, o sea, todo su forma de vestir y entrar, o sea, me imagino esa parte y se me quedó muy, muy grabada. O sea, me senté como si yo iba en la canoa viendo, ajá, todo eso. Y lo narra muy bien el libro de Aztecas. Ojalá tengas oportunidad de leerlo.
Me parece excelente. Y vamos a comenzar precisamente con esta parte de la historia. Pero antes, ¿qué opinan de una canción para sonorizar esta emisión, Martita? Antes nos vas a compartir
un pensamiento.
Me parece excelente.
Por la mañana siente la base del día que deseas vivir. Establece tus líneas de comportamiento, cómo quieres reaccionar ante la tensión, con qué experiencia quieres quedarte al final de la jornada. Si a pesar de ello cometes algún error, no te detengas más que para comprender la raíz de él y aprender de la experiencia. Por la noche haz las cuentas de cómo fue tu día y quédate con lo que es más positivo para ti y entrégale al universo lo que no te corresponde.
Me parece excelente. Muy bien, pues hay que ponerlo en práctica. Hay que ver si lo grabamos. Me gustó para hacer un pequeño clip, un spot y grabar esto, Martita, repetirlo constantemente porque es la mejor manera de llevarlo a cabo, el tenerlo presente constantemente. Y me gustó mucho. Vamos a ver si lo grabamos, ¿no?
Me gustó mucho porque la verdad nos enganchamos en muchas cosas que pasan en el transcurso del día.
Sí.
Y ya sales a veces de malas del trabajo o de casa o te altera cualquier cosa. Y creo que debemos de aprender a decir, ¡ay! Y soltarlo inmediatamente.
Como lo que no nos corresponde, como
para
lo mencionas.
Para no complicarnos y tratar de aprender a ver cómo te ve la gente con determinadas cosas, ¿no?
Y normalmente es mucho mejor, mucho más lo positivo que lo negativo. Y es más esa percepción positiva que tiene la gente de nosotros de lo que pensamos.
Y pues bueno, nosotros somos y lo que somos, somos maravilloso. Entonces lo que tiene que transmutar y cambiarse, pues bueno, vámonos al universo para que nos mande más energía.
Fuerza, energía y luz para ustedes este miércoles.
Y pues bueno, si tienen también cumpleaños, recuerden que tenemos también nuestras mañanitas especiales. Ya tenemos aquí felicitaciones que nos están llegando y pues háganos llegar todos sus comentarios. Y empezamos con...
Vamos con música, algo que nos están solicitando. Chayanne, el tema que escucharemos... Para tenerte otra vez. ¿Sí?
Oigan, a ver, estábamos aquí en una polémica Gasparín, Paco y yo. Y pues bueno, yo soy amante de Chayanne, ¿no? Entonces decía que Chayanne es gris, que no brilla como Ricky Martin o como Miguel Bosé o como Luis Miguel, que son los que me pusieron ellos. Yo quisiera que me llegaran sus comentarios y me dijeran, ¿en verdad creen que Chayanne es gris, no brilla tanto como estos otros tres artistas?
Ajá.
Así es que esperamos sus comentarios por WhatsApp. Y pues yo lo que les decía es que si no les gusta Chayanne, pues no les parece que brille. Pero pues a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Y tienen ellos razón, entonces
no.
Quisiera ver el punto de vista, ajá, de ustedes.
Yo lo que comentaba es que Chayanne sí se me hace que no brilla tanto como los demás, como
o sea,
Ricky Martin.
O sea, que su chispa de cada uno de ellos.
Sí, pero tiene un motivo, tiene un porqué. Es que es una persona que normalmente no se mete en problemas, su vida muy bien hecha, su vida pues muy muy tranquila,
es
¿no?
Es que no ha de
pero,
de qué hablar.
Exactamente.
Chayanne, él se ha dedicado a trabajar por
justamente,
completo.
No, y el talento que tiene Chayanne, no hombre, o sea,
pero
es,
velo en
es
concierto y la verdad nos
sí.
vuelve locas a todas y baila súper bien.
Pero vamos a poner esto en Pasos de mi Alma para ver qué opina nuestro público.
Bueno,
¿qué te parece?
De todos modos, si nos mandan mensajes a ver qué opinan de esto.
Vamos
regresamos.
Con la canción, regresamos, no se vayan, Pasos de mi Alma.
Estés. Mi Estás escuchando Pasos de mi alma.
Seguirte queriendo y tener que llevarte por siempre en el fondo de mi alma.
Bueno, ya estamos de regreso en Pasos de mi alma. Ese tipo de música me gusta mucho.
Sonecito, Teo Caribe, cubano. De muchos recuerdos me trae, me regresa más bien a una etapa en mi vida donde a mi papá le gustaba mucho este trío, era de sus preferidos. Y pues recuerdo esas.
Oye, ¿la
tardes,
bailaba?
Días. Sí, le encantaba bailar.
¿Y qué te pasó?
Pues no sé. Creo que soy adoptado. Sí. Sí.
No. Qué lástima no sé, que no conocía a tu papá.
A mí no me gusta este. No es que no me guste, soy malo para bailar, Martita.
Pero si tu papá bailaba.
Pues sí, le encantaba, ¿eh? Lo hubiera visto bailando rock and roll, que era. Son de las cosas que de repente cierro los ojos con alguna canción. Alguna de rock and roll de los 60s, si haz de cuenta que lo veo ahí puliendo el piso.
Qué rico. Sí. Bueno, me gusta a mí ese tipo de música, se me hace como que más rica para bailarla, así como que Bueno, con una persona mayor que lleva el ritmo así rico.
¿Qué sabe bailar?
¿Qué sabe bailar?
Sí.
Porque, bueno, ya ves ahora con lo del chavo, el paso del chavo del 8 y todo eso, esos brincos, bueno. Ya son diferentes, ¿no?
Sí.
Pero bueno, pues vamos a empezar con nuestro maravilloso tema de la zona residencial de Tlatelolco.
Esta zona que, pues sí, ya ahora la conocemos como una unidad habitacional, pero tuvo un origen. Y justamente vamos a comenzar con esta parte que es la historia de cómo comienza esta actividad ahí en Tlatelolco. Y bueno, pues comenzamos. Pues resulta que los pobladores de Aztlán, conformados por distintas tribus o barrios, fueron guiados por el dios de la guerra Huitzilopochtli para encontrar la tierra prometida, donde formarían el imperio más poderoso de Mesoamérica. Imagínate esta grandeza. Ya se veía por ahí la intención de estas tribus. Y bien, pues sabían que habían llegado a través de una señal inequívoca. Verían un águila devorando una serpiente sobre un nopal y ahí deberían establecerse, cosa que ya conocemos a través de la historia, pues es lo que nos han dicho y nosotros ya lo conocemos. Y bien, para esto se lanzaron a la expedición y según algunas versiones, Huitzilopochtli otorgó dos bultos a dos distintas tribus de Aztlán. A los mexicas tenoscas les ofreció dos palos para hacer fuego y a los mexicas tlatelolcas una fina piedra verde. Este evento suscitaría el celo de ambas tribus, dando lugar a una serie de disputas entre ambas. Pues esta disputa que se postergó hasta después de encontrar las señales hechas por Huitzilopochtli y la creación de la gran Tenochtitlán. Pero finalmente los tlatelolcas decidieron separarse de las demás tribus. Se sentían pues diferentes, sentían que los intereses iban a otro lugar y pues ellos deciden separarse de esta expedición. Y pues además de esto no estaban de acuerdo con el reparto de tierras que se les había asignado. Ellos pues de alguna forma no sé, por ciertas cuestiones de rebeldía, no estaban de acuerdo con esta parte, con esto que se les había asignado. Recordemos que eran distintas tribus que salen de Aztlán, que van en busca de la tierra prometida, y pues entre estas grandes tribus y potencias, pues estaban los tlatelolcas. Ellos en desacuerdo se separan. La rivalidad entre estas dos tribus tenía un carácter sobre todo territorial y de poderío. Ellos también grandes guerreros, muy inteligentes, sobre todo muy organizados. Era una tribu sumamente organizada, esta de los tlatelolcas. Finalmente, esto desencadenó una guerra, después de la cual los tlatelolcas deciden separarse de Tenochtitlán y fundar su propia ciudad, con fines principalmente comercial, y esto sucedió en lo que actualmente conocemos como Tlatelolco, al noreste de la gran Tenochtitlán. Imagínate esta parte, esta visión que ya tenían desde que salen de Aztlán, ya eran como diferentes a los demás, sobre todo por esta organización, sobre todo por esta cuestión de el comercio, que era algo fundamental, algo súper importante para ellos. Y es por eso que, pues, al no coincidir con las demás en aspectos importantes, pues deciden separarse y se van a este lugar. Vamos a platicar un poquito más adelante de la de qué pasó después de esta separación, de que encontraron el lugar donde debían establecerse y qué sucedió después, Martita. ¿Cómo
Oye,
ves?
Pues muy padre la historia, muy interesante, y pues bueno, todo lo que falta hablar de ese tema, ¿verdad?
Es que sí, es un tema que da para mucho, y ya pues entre más te metas, más sale, ¿no? Y tantas historias, y todo comienza a partir de esto, de cuando las tribus llegan aquí a al centro, a donde fundarían la gran Tenochtitlán, y pues entre estos visiones, estos intereses, estas inquietudes, pues se deriva en esto, en que ellos se separan y fundan su propia ciudad.
Pues muchas gracias, esta información muy padre.
Falta
del inicio, y es vamos con la segunda parte. Ajá. Que viene más emocionante, y pues mientras vamos con una melodía.
Vamos con una canción que también nos están solicitando, y es Johnny Albino y el trío San Juan. Johnny Albino, ya hemos escuchado algunas canciones de él, una voz muy particular, una voz como que muy aterciopelada, me suena. Una voz excelente. Fue parte del trío Los Panchos al inicio allá en Nueva York. Pues fue parte fundamental Johnny Albino para esto y para lo que en México conocimos como el trío Los Panchos.
Pues vamos a escucharla. Digo, una canción de él es la de Siete Notas de Amor,
sí,
que a mí me fascina. Y pues bueno, esta se me hace también
es buenísima.
Muy bonita.
Sí, es la Hiedra.
Vamos a escucharla y regresamos.
No se despeguen. Seguimos juntos en Pasos de mi Alma.
Pasaron desde aquel ayer ya tantos años, dejaron en su gris correr mil desengaños, mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual la hiedra ligada a mí, y así hasta la eternidad te sentiré.
Yo sé que estoy ligado a ti, más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con ansiedad
por la pena ya sin final de sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás.
donde quiera que estés, mi voz te escuchará, llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor, se aferra a nuestro amor, como la hiedra, como la
estamos al aire, regresando con ustedes, con gran gusto de compartir esta hora y media de mucha música, mucha buena energía. Y con este gran tema de Tlatelolco, todo lo que significa, la gran historia, todo lo que nos comparte, todo lo que tenemos presente a la fecha. Este tema de las tres culturas, Martita, esto, el por qué en este espacio, pues tenemos ahí retratada esta historia, parte de la historia de México, que es la parte prehispánica. La segunda cultura, pues es el tema de la conquista, y la tercera, la época moderna, que es todo lo que tiene que ver con esta gran unidad habitacional.
Así es, fue un gran tianguis, mercado.
Sí.
En ese tiempo del que tú nos estás hablando, Tlatelolco,
grande. Sí, precisamente es de lo que vamos a. Así es de lo que vamos a hablar a continuación. Es la segunda parte de cómo comenzó, de los inicios de esta tribu. Y pues déjenme comentarles, las riñas entre los tenochcas y los tlatelolcas pues eran constantes, así que aseguran diferentes fuentes históricas que en el año 1338 los tlatelolcas deciden irse a un cenote al norte de Tenochtitlán, conocido como Xatelolco, que significaba lugar del montículo redondo de arena. Fue ahí donde se fundó lo que hasta hoy conocemos como Tlatelolco, su glifo insigne. El glifo insigne es como el escudo, es como, pues ves que cada localidad, cada estado, cada, pues incluso cada delegación tiene su escudo. Pues en este caso esto es un glifo insigne, y el de ellos es un montón de arena con un águila, un escudo, una lanza, una macana. En algunos otros glifos aparece el gobernante sentado en el montículo de arena. Esta población luchó por largo tiempo contra el imperio de los mexicas de innumerables maneras, pero irónicamente, a la llegada de los españoles, fue el último pueblo en el centro de México que se resistió a la conquista. Es decir, que aparte era un pueblo que no se dejaba someter, que no se dejaba pues intimidar, y que lucharon hasta el último momento, y fue el que más les costó trabajo a los españoles. Imagínate, Martita, pues ellos llegaban y dijeron, pues esto es como que pan comido, pero se encontraron con los tlatelolcas, y pues ahí tuvieron que verse pues con un poquito más de lo que traían, que pues ya tenían sus armas de fuego, ya tenían otro tipo de tecnología, y pues ellos simplemente con su fuerza, con este poder, con esta visión de no dejarse someter, pues se resistieron, y fue la última, fue la que más les costó trabajo. Así es.
Okay.
Así es. Entonces, a la llegada de los españoles, Tlatelolco se encontraba en un gran apogeo comercial. Los conquistadores quedaron muy sorprendidos por su mercado y la variedad de artículos que se podían encontrar en él. Los tlatelolcas se podían jactar en ese momento de tener una organización comercial ejemplar. Incluso había ciertos individuos que se encargaban de vigilar y regular el comercio. Es decir, que desde ese momento, y tal era la organización de ellos y tal la importancia del comercio, que había gente que vigilaba cómo se llevaba a cabo el comercio, algo así como que los inicios de vía pública, ¿no?
Lo que es ahora,
sí,
¿no?
Así,
o sea, siempre
es.
Hubo una organización y siempre hubo un líder.
Pues sí, y se me ocurrió cuando estaba leyendo esto que pues es el inicio, ¿no? Y es esta organización, y todo lo que en la actualidad se viene llevando a cabo, pues mira quiénes ya eran en ese año, en el 1300, pues ya tenían ese tipo de organización y pues eran ellos. Pues siguiendo con el tema, el comercio principalmente se llevaba a cabo a través del trueque y en ocasiones, cuando eran cosas más valiosas, cosas más específicas, especiales, pues el cacao se utilizaba como moneda, el oro en bruto, los textiles y el cobre incluso. El mercado se ubicaba en una gran extensión al aire libre, un tipo tianguis, ¿no? De hecho, esa palabra pues proviene más o menos de estos momentos. Y pues el tianguis cumplía también para ámbitos sociales, pues era ahí donde el pueblo se enteraba de las noticias relevantes, tanto de su población como de las afueras de este imperio. Con toda esta organización, los conquistadores pensaron que este tipo de pueblos más una evangelización darían pie a una cultura perfecta. Imagínate tanta cosa, tanta organización. Ellos dijeron, pues está perfecto todo, solamente les falta una evangelización. Así es, comienza la educación, comienza la enseñanza de lenguas como el español y el latín, y justamente uno de los primeros lugares en hacer esto fue el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Este lugar se desarrolló un compendio de actividades relacionadas a temas sociales y de salud llamado Códice Florentino, y este compendio, estos manuscritos se encuentran actualmente en Florencia, Italia. El Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco decayó paulatinamente, principalmente por desinterés y pues por falta de presupuesto. También ese tipo de problemas, imagínate, la falta de presupuesto para un proyecto tan grande, para algo que significaba demasiado en esta población, pues tuvo que ir en decadencia.
Pero eso ya fue con los españoles.
Ahí ya fue, ya. Después de que llegan, de que se sorprenden, se maravillan de esta organización y sobre todo el interés comercial, pues ellos vieron como una normatividad, vieron algo que era pues lo ideal para que una ciudad, para que una población funcionara correctamente. Lo único que faltaba, según ellos, era la evangelización, y fue ahí donde comienza esta parte, el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Ahí comienza la evangelización, la enseñanza de lenguas, de latín, del español, y pues ya todo lo demás pues es historia que pues iremos mencionando a lo largo de esta emisión. Y pues ya entrado el siglo XX, lo que mencionábamos, en este lugar se construyó uno de los más ambiciosos proyectos urbanos de la Ciudad de México. Fíjense que alguna vez Carlos Monsiváis, pues gran intelectual mexicano que hace pues unos días conmemoramos, recordamos el deceso, la manera en que trascendió, y pues ya solo nos queda su legado. Pues él, Carlos Monsiváis, definió esta magna obra como la utopía del México sin vecindades, la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, obra del arquitecto Mario Pani, se inscribe dentro del movimiento moderno mexicano.
Pues esta es una gran obra dividida en tres secciones. Ahorita vamos a hablar del Tlatelolco moderno y de cómo están constituidas estas tres unidades con los locales, los edificios, los departamentos. Pero también ha sido, bueno, de cultura tiene muchísimo, y aparte se han grabado muchas películas ahí.
Precisamente, sí.
Hay varias que no tengo el nombre, pero una de las que recuerdo es la de
yo me acuerdo de Temporada de Patos, que fue grabada ahí en Tlatelolco. Hay muchas.
¿Pero Temporada de Patos es reciente?
Pues es de los noventas.
Hay una película grabada con esta Angélica María y no sé si Alberto Vázquez, que Queremos Ser Novios, y está grabada en Tlatelolco, en donde eran los penthouse en la zona de Tlatelolco. Hay una de Mauricio Garcés también grabada ahí en Tlatelolco. Los Olvidados, en la parte cuando le rompen el tambor al señor, está grabada en parte de Tlatelolco porque empezaba la construcción. Entonces se ve ahí baldío y esa película también. Y bueno, muchas, El Rojo Amanecer, está grabado en Tlatelolco. Son las que me acuerdo. Y hay una, ay, creo que es Ofelia, no sé qué película es, que vive en un edificio al lado del puente. Es un amor de ella, es rica y se enamora de una persona que hace esculturas, algo así, y pues económicamente no está bien, empiezan a tener problemas. Es una película de la época de oro. Uh-huh. Y se ve cómo ella sube el puente en la noche y atraviesa las vías, y cómo él está arriba del puente de ahí de Insurgentes, porque pues antes podía subir por ahí. Uh-huh. Esa película también es grabada en Tlatelolco, y pues bueno, muchas más, ¿no?
Muy bien, pues seguimos esta emisión, este mediodía con música. Vamos a seguir porque hay mucho más que compartirles a ustedes con respecto al tema de esta zona de la Ciudad de México, Tlatelolco. Vámonos con una canción y regresamos. Martita, ¿qué opinas de escuchar a Safari Garage?
Esta canción me la encontré en una película. Espero les guste.
Ok. ¿Sale? Esta es recomendación de Martita para ustedes, con todo cariño para cada uno de ustedes que nos escuchan.
No sé por qué el nombre tiene que ver, como que está relacionado, no lo sé, pero se llama Estoy Hecho un Demonio.
Perfecto, vamos a escucharla, regresamos, no se despeguen. Pasos de mi Alma les saluda.
Nadie como tú. Venga y contigo.
Ya estamos de regreso con ustedes, Pasos de mi Alma les saluda y seguimos con este tema, toda la historia que tiene que ver con nuestra ciudad y algo fundamental es todo esto que hemos mencionado y esta zona de Tlatelolco, actualmente la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, Martita.
Así es, pues vamos a hablar del Tlatelolco moderno, que es un conjunto urbano, es el complejo más grande de México, con 102 edificios y puede considerarse en resumen del experimento en proyectos masivos de vivienda social del siglo XX.
El más importante sin duda, ¿eh?
Uh-huh. En 1985 pues tuvimos un gran...
Pues el terremoto.
El terremoto que vino a colapsar ciertos edificios y pues de alguna manera afectó la... Pues el trabajo de Mario Pani.
Bueno, es que eso fue más personal, ¿eh? Porque realmente no tuvo algún señalamiento, alguna cosa. Aunque debemos recordar que todo el estudio del terreno para este proyecto lo hizo la UNAM. Ellos fueron los encargados de hacer esta pues inspección. Mario Pani simplemente, pues obviamente tenía que tener el aval de autoridades, el aval de expertos, que en este caso fueron de la UNAM, para pues hacer todo lo que nos vas a platicar.
Pues sí, pero bueno, esa es una parte de la historia. Y pues Tlatelolco fue construido en tierras del sindicato de los ferrocarrileros y... Uh-huh. La idea era que según ocuparon también ciertas casas y le dijeron a la gente que iban a poder adquirir su departamento en esas zonas, uh-huh. Pero pues obvio que subió el precio del terreno y demás y algunas personas ya no se pudieron hacer de su departamento ahí en Tlatelolco. Y pues bueno, entró el Banco Banobras para poder apoyar esta situación con la gente que quería comprar los departamentos.
Principalmente esto era en la primera sección, ¿verdad?
Principalmente en la primera sección. Tlatelolco está hecho por tres secciones, uh-huh, que están nombradas como la Independencia, que es la que se encuentra entre Guerrero e Insurgentes. Uh-huh. Tlatelolco está hecho por 102 edificios, 11.916 departamentos, para 70.000 condóminos aprox, más 600 locales comerciales, uh-huh, un supermercado, una plaza comercial, 19 escuelas, 13 guarderías, una secundaria, una prepa, una zona arqueológica, las tres culturas, uh-huh, la iglesia que se encuentra en las tres culturas y tres clubs, uno en cada unidad, que está el Félix Azuela del Seguro Social.
Clubes sociales.
Ajá, uh-huh, el 5 de Mayo, que uh-huh, está al lado del Metro Tlatelolco, y el Isabel La Corona, que está en la tercera sección. Cada uno tiene sus albercas para hacer sus actividades de natación y todo lo demás. Tres clínicas médicas, una sala de cine que esa no la ubico.
Sí. Pues es el cine Tlatelolco.
Ah, ya, sí, se me fue, que está enfrente de la plaza,
Pero esa fachada era hermosa, sí.
Ese cine era hermoso, era muy grande. Yo tuve la oportunidad de todos los martes salir corriendo de la empresa donde trabajábamos. Ajá. Y llenar mi hielerita con mis refrescos y mis palomitas y irme con mis papás a ver películas.
Sí, gran cine de mucha tradición.
Ahora no saben si hacer un estacionamiento, si meter una plaza, lo tienen muy descuidado, pero sí fueron unos grandes cines.
Oye, ¿te acuerdas de Las Chispas? También era clásico ir a Las Chispas.
Las Chispas. Las Chispas en la parte de abajo. Sí,
en la entrada del cine.
Y pues bueno, el metro que también tiene su propio transporte, que ya que está... señalado, ¿cómo se puede decir con la imagen?
El icono.
El icono es la torre insignia. Y bueno, esta torre insignia también se encuentra en la primera sección y es algo muy pues importante de la primera sección, que es una torre en triángulo.
De hecho es lo que le da forma, la figura que pues utilizan o pues funciona como emblema para toda la gente para ubicar Tlatelolco, es esa torre insignia.
Sí, dices, ¿conoces la torre de triángulo? Bueno, pues por ahí.
¿Eh? Hace un ratito me comentabas de que es uno de los edificios más seguros de, pues incluso del mundo, o sea, por su altura y por su forma. Y si tú la ves y dices, esto no se cae nunca, y se me hace algo, o sea, inspira mucha seguridad.
Te mandé un video en donde el chavo está en la parte de arriba de la torre, no sé si lo viste.
¿El chavo?
Hay una persona que está dando mantenimiento.
Ah, pensé que el chavo del 8.
El chavo del 8, perdón. Es que, bueno. Okay. Hay un chico que se sube hasta la punta de la torre de maniobras.
Ándale.
Está con un... ¿cómo se llaman estos?
¿Dron?
Con un dron.
Ajá.
Y se toma la
foto
en la punta. O sea, tú lo ves. Ajá. Y si te impacta, no sé si no lo viste, pero bueno, lo vamos a compartir. Bueno, la torre de maniobras, o sea, torre insignia, era conocida como torre de maniobras, que era el Banco Nacional de...
¿Maniobras?
De servicios públicos. Ajá. O sea, maniobras. Es el segundo edificio más alto después de la Torre Latinoamericana y uno de los 5 más altos en los años 60 y 70.
Okay.
Actualmente es la Secretaría de la Salud de la Ciudad de México. Es actualmente el edificio más alto en Tlatelolco y el tercero en la Avenida Insurgentes. Uh-huh. Su construcción inició en 1957 y en 1962 fue la inauguración de esta torre. Tiene forma de prisma triangular, es lo que decíamos, es la silueta del Metro Tlatelolco, la imagen. Uh-huh. Y por la zona sísmica en la que se realizó esta torre, es el cuarto edificio en la Ciudad de México y en el mundo, junto con Torre Anáhuac, Edificio El Moro y Torre Latinoamericana, que cuentan con unos amortiguadores.
Sí.
Para, pues en caso de los sismos, pues no se colapsen estos edificios.
Uh-huh.
Dicen que puede este edificio aguantar un sismo de 8.5 escala Richter.
Realmente no lo dudo, porque sí se ve, lo que decíamos, inspira mucha confianza esta forma, esta base tan amplia y que pues se va reduciendo hasta el final. Esto creo que sí es algo que se ve, aparte de muy bonito, pues inspira mucha seguridad.
Fíjate que tiene tiene unas campanas que te decía que de repente se escuchaban, son... Ajá. 44 campanas, la última, o sea, una es la más grande, donada por...
el gobierno de Bélgica.
Por el
150 aniversario de la independencia.
Ajá. Y las 43 campanas, que 4 de ellas tienen el nombre de de los independientes de la época de la independencia.
Ok.
Y fíjate que esta torre ha soportado 8 temblores a
y
lo
fuertes.
Largo de su... Ajá.
Sí, grandes temblores.
Consta de 8 niveles de estacionamiento que se encuentran en la parte de Insurgentes.
Uh-huh.
Es a un costado, no dentro del edificio, es a un costado, a un lado.
Uh-huh.
Y tiene 10 ascensores, 25 plantas y las 44 campanas.
Muy bien, pues ya pues detallando un poquito más todo lo que tiene que ver con esta zona tan importante de la Ciudad de México.
Fíjate que tiene un mural abstracto, la torre, al lado, que significa una águila en descenso.
Sí, sí, bueno, no sé si de los dos lados esté la misma águila, pero me ha tocado verla desde Insurgentes. Cuando subes el puente de Nonualco, la ves perfectamente. Esta es una obra del señor Mérida, un pintor.
Carlos Mérida.
Carlos Mérida, ¿verdad?
Carlos Mérida.
Sí, un pintor que, bueno, pues le dieron esa tarea de decorar este edificio, y fue a través de esta figura abstracta, un águila en descenso, ¿verdad?
Ahora fíjate que de alguna manera Pani diseñó esta unidad para que fuera como autosuficiente y que fuera una ciudad dentro de una ciudad.
Uh-huh.
Porque consta de locales comerciales.
Más de 600, nos comentabas.
Más de 600 locales, de escuelas, de los clubs, de todo, para que no saliera, o sea, tuvieras todo ahí. Entonces era, pues, su concepto de él.
Sí, algo que mencionamos la semana pasada, la importancia de sus proyectos y tener en cuenta el plan de convivencia, social. Muy bien, pues, ¿qué crees, Martita? El día de hoy es día de... Pues sí, tenemos una felicitación para la señorita Nelly. El lunes pasó, perdón, fue su cumpleaños. Por tal motivo, todo el equipo de Construcción Radio de MX Radio Online le mandamos nuestros mejores deseos.
Y de Andrés Jasso, que le manda un súper abrazo.
Así es. Ya estamos de regreso con ustedes. Ya escuchamos las mañanitas, las clásicas mañanitas para Nelly, que pues cumpleaños el lunes pasado. Andrés Jasso, todo el equipo de MX Radio Online, Construcción Radio, Pasos de mi Alma, le manda un gran, gran abrazo.
Y le deseamos lo mejor.
Así es.
Y que le hayan regalado muchos zapatos para que...
Zapatos, chocolates, todo. Ropa.
Pero acuérdate que decíamos de los zapatos de para que tu nuevo año sea con zapatos nuevos y con toda la energía y todo positivo.
Me parece excelente. Muy bien, pues continuando ese tema, creo que, no sé si lo mencionaste, Martita, pero hay aspectos que me encantaban hace muchos años. Los teatros, ¿los mencionaste?
Sí. Bueno, es que los teatros están dentro de los deportivos.
Elizabeth La Corona también estaba dentro de...
Está dentro del deportivo. El Félix Azuela tiene su teatro, que ahí hacen eventos los fines de semana.
Déjenme comentarles que este sitio, el Félix Azuela, fungió como un lugar súper importante en la escena del rock a finales de los 60s, principios de los 70s, y grandes bandas, las mejores, las más icónicas, pues tocaron ahí. Javier Batis, El Tri, tantas y tantas bandas, Tinta Blanca, toda esa música que el señor Rodríguez, Mario Rodríguez, nos podrá compartir. Todas esas grandes bandas tuvieron lugar ahí. Así de que, aparte de todo lo que ya mencionamos, todo lo que vamos a seguir mencionando, y no nos va a alcanzar el tiempo para decirles todo lo que ha ocurrido y todo lo que significa Tlatelolco, pues aparte fue también fundamental en la escena del rock, de la música independiente.
Aparte, ¿saben qué? Que hicieron una resbaladilla en forma de cohete. Era muy alta.
El tobogán.
Y te subías.
Adivinaste lo que iba a decir, ¿verdad?
Y te aventabas. Y pues bueno, sí hubo ciertos accidentes. Y ya no sé en qué año la quitarían.
De repente no medíamos muy bien
pero sí,
la fuerza,
volado.
La física nos fallaba y ¡pum!
Sí, entonces era parte también de lo pues turístico, de que la gente iba los fines de semana a disfrutar de los de estos de este juego del cohete.
Oye, ¿te acuerdas que había abajo una persona que rentaba costales? Unos costales para, si querías agarrarte a más velocidad, rentabas un costal que era como que de yute. De esos costales cafeteros, no gigantes, medianos.
Y ahí
te rentaban el costal, no sé, un peso te costaba el costal. Y si querías agarrar más velocidad, pues súbete con costal y ya salías volando, ¿eh?
Oye, había muchos volantines. No sé si se acuerden de ellos, que eran los esos, que te empujabas y se subían varios en cada huequito y dabas la vuelta.
Sí, tremendo.
Entonces, muchos vecinos o familiares que viven ahí me cuentan cada historia de los volantines. A mí me tocó todavía conocerlos y sí, subirme a los volantines. Ahora han cambiado los juegos por los materiales estos de plástico, han hecho como que las casitas o los juegos estos que han metido en
más seguros, varias
partes, y los caballitos que tienen su resorte, pero también pues estaba el sube y baja de metal. La verdad que tenemos muchos juegos para niños en cada área, hay juegos para niños en cada cuadro, les llaman cuadros, los que existen entre los edificios. Y en cada cuadro hay juegos para los niños de esa área que hay.
Muy bien, pues sí, tantas cosas. Vámonos, ¿qué opinan de la cápsula cultural?
Sí,
y estamos de regreso.
Vamos,
¿sí?,
a escucharla.
Les va a dar como que antojo. Hombre. Entonces, prepárense algo por ahí, algún snack, alguna botana, porque sí, les va a dar hambre. Escúchenla y regresamos.
Buenas tardes, queridos radioescuchas, les saluda muy agradecido Andrés Jasso por su atención que nos prestan para su programa favorito Pasos de mi Alma. Es el momento de abrir el apetito nuevamente con un bocadillo muy común que por su versatilidad y su tamaño ha acompañado a todas las clases trabajadoras del mundo desde hace ya muchos años por su forma práctica y sencilla para transportar sin necesidad de refrigerar y que puede ser llevado al campo, a las construcciones de los grandes edificios, a todas las oficinas, a las minas, a las embarcaciones, incluyendo submarinos. Este bocadillo, que puede ser dulce, salado, frío, caliente, frito, horneado o con una infinita variedad de rellenos y tamaños, por lo que esta cápsula de este programa hablaremos de las empanadas. Comencemos explicando que el origen de su nombre pues no es algo muy difícil de deducir, porque empanar significa pues envolver o cubrir con pan o masa. Una de las maravillas de este alimento es que lo puedes disfrutar en un fino restaurante o en un puestecito y comerlo camino al trabajo o a la escuela o simplemente en la banquita de un lindo parque. Se dice que la empanada es de origen español, ya que en el libro de cocina publicado en 1520, el libro de Koch de Roberto Nola menciona empanadas rellenas de atún, anguila, trucha y cangrejo. Sin embargo, se cree que los españoles adoptaron esta receta de los árabes. Pero si nos regresamos aún más a la historia, los griegos preparan un platillo muy similar con masa pilo. Las empanadas iberoamericanas derivan de las empanadas europeas y de las del Medio Oriente, que es la fatay o sifas, que tras su difusión por el sur de Europa, principalmente Andalucía, llegaron a América con los ingleses, españoles y portugueses. El 8 de abril de cada año se festeja el Día Internacional de la Empanada. Desde hace más de 30 años, esta fecha comenzó a conmemorarse en diferentes países del mundo. El verdadero origen de las empanadas es un misterio, ya que cada cultura dentro de sus platillos tradicionales tiene algún tipo de empanada o pastel de carne. Sin embargo, en todo el mundo, este platillo sigue siendo un gran referente en la gastronomía local, por lo que daremos una vuelta al mundo a través de la empanada. En México es común que conozcamos las empanadas argentinas, ya que tradicionalmente se adereza con una salsa que se le llama chimichurri. Sin embargo, en este país de Sudamérica existen más de 20 variedades. Entre las más comunes están las tucumanas, por ser muy jugosas y que su relleno es de carne tipo matambre principalmente. Existen las catamarqueñas y las riojanas, que son de carne de res o de cabra con ajo, papas, cebolla y aceitunas. Existen las chaqueñas, que son parecidas a las tucumanas, pero estas llevan cordero. También están las jujeñas, que llevan carne de cabra o llama, arvejas y ají molido. También hay empanadas de arroz con leche, similares a las cruceñas de Bolivia. Existe la empanada patagónica, que son de frutos de mar, como los mejillones, calamares, camarones o centolla. En Bolivia existen también sus propias empanadas, ya que, como mencioné anteriormente, están las salteñas, y algunas traen un distintivo de color rojo, indicando que estas son las que pican. También están las lauchas, que están rellenas de queso, jitomate y cebolla. Están las pucacapas, que también llevan queso, cebolla y aceitunas negras. En Chile es un alimento emblemático de este país, a tal grado que el presidente Salvador Allende, allá por la década de los 70, enfatizó el carácter nacional de su proyecto político, diciendo que sería una revolución con sabor a vino tinto y olor a empanada. La más común es la de pino, que es un término local para designar a la mezcla condimentada de carne picada, cebolla, y es un platillo típico en el mes patrio, que también se festeja en el mes de septiembre. Es decir, nosotros acá comemos pozole, ellos comen empanadas. También se consumen empanadas de mariscos rellenas con jaibas u ostiones con queso, populares en Semana Santa. En Colombia son tan populares que hasta hay monumentos en su honor en el municipio de Caicedonia y en la ciudad de Manizales. Y es una gran variedad infinita con sus sabores de ese gran país. En Costa Rica la elaboración de las empanadas tiene una raíz prehispánica, ya que los aborígenes de Nicoya preparaban un plato lleno de tlahuipacholi, elaborado de harina de maíz, que era una especie de empanada de masa rellena con frijoles de ayote. En Ecuador, las más populares son las empanadas de viento, y así se llaman porque al freírlas inflas como si se les soplara el viento dentro de ellas. Se rellenan de queso y se espolvorean con azúcar al servirlas. Otras que son comunes son las empanadas de verde, que se preparan con masa de plátano verde, de yuca, de mote o de morocho. Las empanadas griegas se preparan con carne o vegetales en huelgas en masa filo, como la panacopita o la creatopita. Las empanadas italianas comúnmente son las panzerotti, típicas de la región de Apulia. En algunos restaurantes italianos sirven el calzone, que son empanadas pero más grandes que los panzerotti y que van cocinadas al horno de piedra preferentemente. La cerdeña se considera heredera de la empanada española, en forma redonda y el relleno preferentemente con carne de cerdo. En el Reino Unido son muy populares los Cornish pasties, ¿sí? Esos que en México conocemos como pastes precisamente. En Turquía, en donde se origina el Imperio Otomano, allá por el año 1500, se inventó la forma actual de la masa filo, esa masa que se usa para elaborar el baklava, un dulce de miel y nueces, y que también se utilizan para hacer empanadas mejor conocidas como los borex. En China es común las gyozoi, que son horneadas al vapor y con masa de arroz. En Japón están las gyoza, que son también de masa de arroz, pero con un aspecto más similar a las empanadas que conocemos en Latinoamérica, pero que son más chiquitas, un aspecto muy común de aquel país. ¿Y qué decir de Rusia? Tanto en ese país como en Ucrania y Bielorrusia se conocen las tradicionales piroshki, unas empanadas rellenas de carne o verdura, hechas de masa de harina de trigo y generalmente son fritas. También hay dulces rellenas de frambuesa, manzana o fresa. Ya a estas alturas seguramente están con el antojo de este bocadillo, por lo que les invito a probar uno de estos platillos elaborados por personal de origen ruso sin necesidad de viajar hasta aquel país. Solamente deberán tomar algún transporte público en la Ciudad de México y llegar al Metro Buenavista o Metro San Cosme para caminar hacia el Parque de la Colonia Santa María la Ribera. Justamente frente a este parque se encuentra un local con un menú variado de comida rusa. Ahora, que si no están muy convencidos, pues entonces pueden bajarse a la estación del Metrobús Buenavista, justamente junto a la gasolinera, pueden acudir a comprar esos ricos pastes de esa cadena extensa originaria del estado de Hidalgo, mientras caminan hacia el parque a conocer el kiosco morisco. Y si no lo conocen, la cápsula de la próxima emisión les compartiré con mucho gusto más detalles culturales y gastronómicos de esa zona. No se pierdan la próxima emisión. Porque así como unas buenas recomendaciones gastronómicas, la cultura y el conocimiento saben mejor si se comparten. Muchas gracias.
De ronda, qué triste
pasa. Y tenemos muchos mensajes que nos está mandando amablemente. Tenemos saludos para gente hermosa que nos está escuchando en Providencia, Guanajuato, en Aguascalientes también, aquí en la Colonia Guerrero nos están escuchando, en el centro de esta ciudad, aquí al norte también nos están escuchando, mucha gente que
en
tenemos
Chihuahua, Aguascalientes,
así es.
Nos están mandando mensajes. Pues les agradecemos mucho que están conectados y que nos están escuchando.
Y pues muchas gracias, Andrés, por la cápsula cultural interesante. No sabía tanta variedad de empanadas, un plato típico, un bocadillo, algo que pues en muchos países se estila. Aquí tenemos los famosos pastes, Martita, y pues en Rusia nos estaba comentando algunas pues empanadas exóticas, sabores medio raros para nosotros, pero pues valen la pena. Hay que pedirle la dirección de ahí de Santa María de Rivera.
Sí, está enfrente del kiosco, en la mera esquina, no sé qué calle es, pero sí te llevo.
¿Sí?
Sí.
¿Segura?
Vamos.
¿Hoy?
Vamos.
Bueno, me parece bien. Pues sí, se me antojaron mucho las
empanadas.
Las empanadas, sí. Tenemos que ir. Pues muchas gracias por seguir acompañándonos este mediodía. Tenemos algunos temas más sobre esta pues parte de la ciudad. Algo que ocurrió el 14 de febrero de 1967 fue el Tratado de Tlatelolco. Entró en vigor en abril del año 69, proscribe las armas nucleares en América Latina y el Caribe. El tratado, pues es el desarme, la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, más conocido como el Tratado de Tlatelolco, firmado en la fecha que ya mencioné, y los puntos: asegurar la ausencia de armas nucleares en la zona de aplicación que fue definida en este tratado, contribuir a la no proliferación de armas nucleares, promover el desarme general y completo, utilizar exclusivamente con fines pacíficos el materiales y las instalaciones nucleares, como pues las plantas de energía, ese tipo de cosas, algo relacionado a la medicina, pues de ese tipo, prohibir e impedir el ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición por cualquier medio de toda arma nuclear, prohibir el recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier forma de posesión de armas nucleares, abstenerse de realizar, fomentar o autorizar directa o indirectamente el ensayo, uso, la fabricación, la producción, la posesión o el dominio de toda arma nuclear. Sin duda algo trascendente que sucedió en Tlatelolco, y yo no sabía exactamente dónde se firma, y es en la Secretaría de Relaciones Exteriores donde se firma este tratado por muchos países. Cuba como que no estaba muy de acuerdo, pero años después lo firmó.
Oye, pues que padre. Bueno, la tercera sección están las tres culturas. Uh-huh. Está el edificio de relaciones exteriores.
Sí.
Y está el parque de Santiaguito.
Ok.
Que es una réplica del parque, del jardín de Aguascalientes.
Ah, eso no lo sabía.
Uh-huh. Así como está ese parque, haz de cuenta que es el parque de Aguascalientes.
Fue primero el de Aguascalientes, supongo.
Ajá.
Y luego, pues tanto les gustó que hicieron una réplica aquí.
Sí.
Pues hay que ir para sentirnos en Aguascalientes, ¿no?
Fíjate que hacen muchas actividades, hay ejercicios ahí en ese jardín, va mucha gente a correr. Uh-huh. Pusieron las letras de Tlatelolco ahí en esa parte.
Ajá.
Y pues es la zona nice donde hicieron los penthouses, donde fueron grabadas parte de las películas de los penthouses ahí.
Ajá.
Y y en el edificio Chihuahua hay muchos locales de comida, que ahorita que habló Andrés Jasso, hay unos chicos que venden ensaladas
en el Chihuahua.
En el edificio Chihuahua.
Okay.
Hay varios localitos de comida ahí muy muy ricos.
También vi un foro, un teatro, un espacio como que con gradas y un escenario central ahí cerca del metro.
¿Es la Ágora?
Es que no sé,
así
digo, sé dónde
llama.
Está.
Es enfrente del Deportivo 5 de Mayo, ahí había un edificio y han hecho jardines para los perros, bueno, zona para perros, y está ese lugar que se llama El Ágora, que también dan clases de baile y también hacen muchos eventos en esa zona, y hay unas canchas de básquet al lado.
Sí. Sí, es ese. Por ahí muy cerca está la placa que menciona el Tratado de Tlatelolco.
¿Ah, sí?
Sí.
Fíjate que también estaba viendo que en la iglesia, que está en la tercera sección, que es uh-huh. Santiaguito, creo que se llama la iglesia, no sé cómo se llama, perdón. Pero también hay cosas grabadas en las piedras de la iglesia de nuestros antepasados.
Bueno, es que esta iglesia fue construida justamente con piedras de parte del Templo Mayor. Uh-huh. En algún momento fungió como prisión militar. Actualmente es el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y pues bueno, tanta historia, tanto que ha sucedido en Tlatelolco, Martita.
Ayer te acordabas.
El 68 también, que, ya muy platicado, ya muy
sí,
dicho.
Ya, eso sí, ya.
También, pero parte de la historia de la ciudad.
Y ya ahora está lo que es el Museo de la Uva, que habla del 68, también hay actividades. Está la Escuela de Idiomas ahora en lo que es el edificio de Relaciones Exteriores, que le hicieron una escuela y enseñan idiomas, computación. Ajá. Y varias cosas.
Oye, el centro comercial que también, al construirlo, se encontraron también con vestigios de ese periodo, ¿no?
Sí, hay un...
Se alcanza a ver ahí a un costado de este nuevo centro comercial.
Uh-huh, lo dejaron que, para no sé, que sí. Pudiera verlo. Dicen que se puede entrar.
Sí.
Pero... yo nunca he entrado, pero sí se... Pues imagínate
mucha historia.
Toda esa zona.
Sí.
¿Cuántas cosas hay?
Debajo de toda
de
la unidad.
Nosotros, ¿cuánto sí. hay?
Ay, caramba, hijo, es impresionante saber. No sé cómo pudieron haber.
Y fíjense que, perdón,
cubierto todo esto.
Parte de lo bonito de Tlatelolco son los árboles de jacarandas que, pues por lo regular, siempre florecen en Semana Santa. Entonces, parte de la unidad, bueno, de las tres unidades, las puedes ver en tono lila y los pisos en tono lila de los árboles de jacaranda que tenemos en Tlatelolco.
Muy bien, tantas cosas, tanto que compartir con ustedes. Falta un poquito más, vámonos con música. ¿Qué opinan? Y regresamos para concluir este tema.
¿Nos ibas a comentar algo más del tratado? Es que como lo platicaste que lo firmaron en el edificio de Relaciones Exteriores. Ajá. Me acordé pues de lo que había alrededor y ya creo que te corté el tema.
No, el tema de Cuba, que estaba como que un poquito más en desacuerdo, sí, porque tenía algunos misiles. Ahí pues ya sabes todo el tema de este conflicto. Pero sí, un poquito más adelante vamos a mencionar algunos aspectos más y pues vamos a seguir con música. ¿Qué opinan? Son los Bribones, Corazonada. ¿Te gusta esta canción?
Sí.
¿La escuchamos y regresamos?
Sí.
No se despeguen.
No.
Hay una voz que me dice que voy a quererte mucho. Es una voz que me sale del alma y dice la verdad. Es una corazonada, un bello presentimiento. Es que mi alma está enamorada y tú eres la razón. No sé quién eres y ya de amor te estoy cantando. Apenas tu nombre sé y ya te estoy amando. Es una corazonada, un grito del sentimiento. Estoy seguro que vas a quererme y yo te adoraré. (Risa)
hay una voz que me dice que voy a quererte mucho. Es una voz que me sale del alma y dice la verdad. Es una corazonada, un bello presentimiento. Es que mi alma está enamorada y tú eres la razón. No sé quién eres y ya de amor te estoy cantando. Apenas tu nombre sé y ya te estoy amando. Es una corazonada, un grito del sentimiento. Estoy seguro que vas a quererme y yo te adoraré.
Bueno, ya después de bailar, regresamos.
Se supone que era un fondo musical y lo de Joel Gasparín es que...
Le gusta.
Pues es salsero el muchacho,
¿eh? Le gusta. Y aparte, pues sabe como que levantar un poquito, ¿verdad?
Esta canción es muy buena. Tú con él, Frankie Ruiz, el papá de la salsa, le decían.
Así es.
Muy bien. Oye, estábamos recordando la gran cantidad de videos musicales que se han grabado en Tlatelolco. Pues sin duda una parte que pues es emblemática. OV7 hizo videos ahí. Mon Laferte, acabamos de ver un video de Mon Laferte que está en algunos edificios, está en los en algunos pasillos.
Que nos diga un video.
¿Mandé?
Que nos diga un video de un cantante.
Panteón Rococó también grabó comercial. En Tlatelolco.
Les haremos llegar un regalo.
Un amigo que es músico, líder de la banda Victoria Malawi, también tiene ahí su video en Tlatelolco.
¿Sí?
Sí.
Es que son de comerciales.
Comerciales también hay muchos.
Comerciales hay
muchos. Acabo de ver uno de Pan Bimbo.
Hay muchos.
Ahí en Tlatelolco. ¿Cuál?
El del perrito bailando ahí en Tlatelolco. ¿Es ese del Pan Bimbo que dices?
Zoé también tiene un video en Tlatelolco.
Pues ahora sí, de las nuevas tarjetas, el Omar Chaparro y no sé quién más también grabaron ahí en Tlatelolco.
¿Sí?
Es que hay muchos videos en Tlatelolco de comerciales, de artistas, de sí, películas.
Las películas que
de comedias.
Telenovelas, ¿verdad?
Ajá.
Series también, un amigo también de la infancia, también. Hace poco vi una, la chica que limpia, algo así, ¿verdad?
Ajá.
Por cierto, ahí sale un amigo también de la infancia, que es Roberto Uscanga, es actor. Él sale en muchas series y esta última lo acabo de ver en esta de HBO que se llama La chica que limpia, algo así.
Sí.
Y lo vi ahí en Tlatelolco. También uno de donde sale, ay, ¿cómo se llama este actor? Humberto Zurita.
Ah, ¿sabes cuál también? La del detective, que según se vuelve detective, está grabada en el centro y parte de aquí de Flores Magón.
Okay, sí, ya sé cuál dices. Una que se grabó ahí en la calle de Palma.
Ajá.
Y está también con algunas locaciones en Tlatelolco. Pues sí, es muy, muy, muy normal. Es algo emblemático. Pues por supuesto tiene que haber este tema que tenga que ver con Tlatelolco para las series, para las películas, para los videos, para los comerciales. Pues sí, la importancia de esta zona en la Ciudad de México.
Es muy bonita, es muy importante. Y pues lo que se trató de hacer, ¿no? De hacer una ciudad dentro de una ciudad, que la gente no tuviera que pasar por las avenidas, hicieron los pasos a desnivel,
sí.
Que el que está en Lázaro Cárdenas y las tres culturas para pasar de la por donde estaba la clínica 27.
Sí.
Por ahí pasas el desnivel, ¿no?
Y el de Guerrero, ¿no? El que comunica la primera con la segunda.
Y el puente de Guerrero, que es el puente de concreto, que también mucha gente dice, no, pues nos vemos en el puente de concreto, que es donde de repente hemos pasado que dices que había una nevería.
Una Dairy Queen.
Que la compartiste el otro día en la página.
Sí, hace algún tiempo esa famosa tienda de helados Dairy Queen, que estaba ahí precisamente en el Miguel Hidalgo, creo que está. Estaba más bien esa heladería, muy popular en los años 60's, y platican que de repente había por ahí algunos cafecitos, esa heladería, y previo a los conciertos de rock, cuando llamaban los Hoyos Funky, a esos lugares medio clandestinos donde podías ir a escuchar rock del macizo,
salían por ahí
llegaban, es decir, llegaban al metro Tlatelolco, atravesaban parte de la unidad, atravesaban el puente de concreto, llegaban a la heladería, quizá un cafecito, y de ahí se iban ahí al Félix Azuela.
Y lástima que pues los cines no los conservaron, ¿no?
Es que sí, era muy bonito este cine Tlatelolco. La fachada era muy padre, un cine muy grande.
Muy, muy grande.
Y pues sí, desafortunadamente
estaba abandonado. Eran dos salas. Creo que eran dos salas, ¿no?
Originalmente fue una, creo.
Deja contarte una historia familiar.
A ver.
Internamos a mi papá en la clínica 27 por una emergencia. Y nos dijeron, nosotros les hablamos para que vengan a recogerlo, pero pues lo más seguro es que no lo demos de alta hoy, que no sé qué. Pero pues no podíamos estar allá afuera, ¿no? Entonces dijimos, vámonos al,
al cine,
al cine y si nos hablan, nos salimos.
¿Pero dónde les iban a hablar?
O sea, porque en ese tiempo ya había como que el celular. Entonces había dejado mi hermano su número. Y dijo, si me hablan, luego luego yo me salgo y ustedes me alcanzan, ¿no? Sí. Nos fuimos al cine, vimos la película y pues no nos hablaban y no nos hablaban. Y en eso, cómo nos contacta mi cuñada súper enojada, porque en papá ya lo habían dado de alta y pues hablaban a la casa y nadie contestaba.
Pues no estaban en el cine. Ah, caray. Mira nada más lo que... Pues es, lo que provocaba el cine.
Lo que provocaba tener todo cerca.
Sí.
Que decías, bueno, me meto aquí ahorita al cine y ahorita regreso por mi familiar al, a la clínica, ¿no?
Tiene razón.
Así
pues es. Muy bien, pues ya el tiempo desafortunadamente se está agotando, se está acabando esta emisión, estamos llegando a la parte final. Por supuesto, con gran gusto, sobre todo agradecimiento a ustedes que nos han escuchado. Tenemos muchos mensajes, lo agradecemos, saludos a la gente que nada más nos escucha y no nos manda mensajes, también es igual de importante para nosotros. Y este trabajo lo hacemos pues gracias a ustedes. Y pues... Se acabó el programa de hoy, Martita. ¿Qué te pareció?
Con mucho, mucho. No, me fascinó, pero pues sí, hay muchas cosas. Bueno, aparte, ¿sabes qué? Ya también empezando a juntar todo, hay muchas cosas alrededor, que está el Museo del Chopo, pues Santa María de la Ribera está a unos pasos.
Sí.
Entonces, pues sí, estamos como súper conectados con muchas cosas.
Tepito está muy cerca.
Tepito está muy muy cerca también, el tianguis de Comonfort, que también es un clásico de tianguis de pulgas, se podría decir, entre comillas, porque sí es pues un poco no caro, tanto. Ya no son tan pulgas, pero pues está lleno de magia alrededor.
Historia, comercio, lugares de esparcimiento,
de la Ronda, cultura. También. Y Kenny, y ya ves que Kenny los Eléctricos grabaron
también
ahí en una bodega de
ya me acordé.
Y creo que también Laureano Brizuela grabó un video en la bodega, también ha sido una zona de grabar, entonces pues estamos rodeados de cosas muy muy importantes.
Estaba viendo también hace poco un video donde ahí en la calle de Lerdo, donde nació Resortes.
Es que él nació en Tepito.
Sí.
Ajá, pero es en...
Bueno, le estaban en Peñón, creo que es en la calle de Peñón, donde él nace. Vamos a investigar bien, sí. Pero le están haciendo, bueno, están develando una placa y están entrevistándolo. Y pues ahí también es un lugar donde actualmente creo que es un espacio cultural, no sé qué es. Y pues ahí está en esta... parte también cerca de Tepito.
Hay un museo de Tepito que está enfrente de lo que era una que vendían discos en la glorieta de Peralvillo, que sale hacia Reforma y hacia Peralvillo, que estaba en una esquinita y vendían discos. Y enfrente, no sé cómo se llama esa calle, es paralela a Reforma.
Peralvillo
es. Es en donde viene el pecero desde el...
Sí, de Brasil, todo eso. Sí,
ahí atraviesa por ahí. Ahí en esa calle hay un museo de Tepito.
Ok, hay que visitarlo. Pues sí, una gran cantidad de cosas que podemos hacer. Por tal motivo los invitamos a seguir descubriendo sitios, descubriendo la parte que comentábamos de la arquitectura, el ver la ciudad de una forma diferente, el visitar museos. Por cierto, es el último miércoles del mes y es Noche de Museos.
Así es. Vamos a mandar la información por la página, pero les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros, que nos acompañen como cada miércoles, y para mí es un honor estar de este lado dando lo mejor de nosotros y pues compartiendo micrófono con Paco Alcántar. Y pues les mando un súper abrazo y rayitos de sol.
Perfecto, yo les mando un gran abrazo, soy Paco Alcántar, hasta la próxima.
Bye.
Dime si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir.
Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así.
Te estaba buscando. Tú me estás matando, oh no.
Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando.
Es que yo sin ti.
Yo sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta.
Construcción Radio, broadcasting from Mexico to the world.
Construcción Radio Independiente.
Ya estamos de regreso. Quiero mandar un saludo para toda la gente que nos está escuchando.
Nace un nuevo concepto.
MX Radio,
transmitiendo desde el municipio de Coacalco, Estado de México.
MX Radio, el abuso de este producto es benéfico para tus oídos.
Escuchas
Construcción Radio,
transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo.